Y también esta mañana saludamos a Pilar Sánchez Acera, que es portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Estábamos en el tiempo de la tertulia hace unos minutos comentando y analizando la información disponible a propósito de la investigación judicial del caso del 8 de marzo, que tiene como investigado al delegado del Gobierno. Leemos hoy en ABC que la prueba testifical apuntala que Franco no conocía los riesgos del 8 de marzo y que el conocimiento de su objetivo y cierto era la clave para poder mantener la acusación de prevaricación. ¿Usted cree que esto va a quedar en nada, esta investigación judicial? ¿Ha hablado usted con el delegado del Gobierno últimamente después de su declaración y qué impresión tiene?
Vamos a ver, yo espero que no quede en nada porque no tenía que haber llegado a nada. Es evidente que la pandemia en toda Europa nos ha pillado por sorpresa y que no había unos elementos para haber reaccionado de otra manera. Si no, se hubiese hecho. No entra en la cabeza de nadie que tenga un poco de lógica, claro, y que no tenga mala fe, que pasó algo distinto. Y, por supuesto, que si a modo personal... Yo sí he hablado con el delegado del Gobierno porque tengo una relación personal con él y él está tranquilo y confiado. Y creo que eso es lo que hay que destacar, porque él es un hombre tranquilo y que confía en las instituciones.
¿Quién cree usted que está actuando de mala fe en este asunto?
Pues yo creo que quien actúa de mala fe es quien piensa que se sabía que la pandemia iba a estar esos días descontrolada, porque es evidente que si hubiésemos tenido la misma información el día 2 de marzo, que se empezó a barajar el día 9 de marzo por la propia Comunidad de Madrid, pues seguramente estaríamos hablando de otras cosas, ¿no? Y esto es lo que ha pasado. No creo que alguien pueda pensar que si la Comunidad de Madrid, en vez de el 9 de marzo, hiciera un consejo extraordinario de gobierno en el que llamó a los portavoces de los grupos parlamentarios para que asistieran. Imagínese si era extraordinario para cerrar colegios dos o tres días más tarde. También le quiero decir, no cerraron el metro, también es cierto. También le quiero decir, sí. El día 11 de marzo yo estuve en un acto del 11 de marzo donde había bastante gente. Le quiero decir que todo eso pasó, y como todo eso pasó es porque no había una noción de la gravedad de lo que estamos hablando, y esto es y por medio estuvo el 8 de marzo, pero no había esa noción, y como es difícil pensar, y yo por eso digo que es difícil pensar, y por eso tiene que haber mala fe en quien de esos argumentos de que se sabía y que aún así seguimos adelante todos. Oiga, pues no.
Habla usted de los colegios, le pregunto, es noticia también esta mañana el plan que ha presentado la ministra de Educación. Se han aprobado unos mínimos de 14 puntos que incluye el metro y medio de distancia entre los alumnos, pero deja abierto el regreso a los colegios a las decisiones que tomen las consejerías de educación correspondiente. Madrid ni siquiera firmó esos 14 puntos porque dice el consejero de Educación que si es una cifra máxima de 20 alumnos, por ejemplo, si hay 25, ¿qué pasa con los otros 5? ¿Qué opinión tiene usted de la respuesta que ha dado la Comunidad de Madrid al plan del Gobierno y qué harían ustedes en este caso?
Vamos a ver, el Ministerio ha llegado a un primer acuerdo de 14 puntos, ¿no? Y luego hay otro documento que todavía está en borrador y que se está hablando con las comunidades autónomas. El primer documento de 14 puntos ni siquiera lo ha firmado la Comunidad de Madrid, y le puedo decir que ese documento, de hecho, si ve lo que hay, pues de lo que te habla es que tiene que haber una actividad lectiva presencial, de que los centros tienen que adaptar su programación con el fin de recuperar los aprendizajes, de que se va a fomentar el trabajo entre los centros para permitir dar una respuesta coordinada a las nuevas circunstancias. Se habla de la reducción de la brecha tecnológica, de que las consejerías y el ministerio van a colaborar en el desarrollo de recursos digitales, es decir, de una serie de cosas que no entendemos porque la Comunidad de Madrid no los asume. Y luego hay otro documento que se ha puesto encima de la mesa y que era un borrador y sobre el que se está todavía hablando o intentando recibir nuevas propuestas de las comunidades autónomas, de todas las comunidades autónomas, que tiene que ver con esa distancia de seguridad mayoritariamente. Yo creo que lo que le pasa al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid es que esta pandemia también está poniendo las vergüenzas de la educación pública de la Comunidad de Madrid en evidencia, y es que estamos en muchos sitios por encima de ratios, y que de ratios de alumnos sí, por clase,
por aula.
Y que y esto es algo pues que si ya se veía antes de la epidemia, es decir, tenemos clases que superan no los 20, no 20, es que superan los 25, pues entonces hay que ver de qué manera vamos a transformar nuestro sistema organizativo de educación. Y es ahí donde creo que el consejero no quiere mirar, y hay que mirarlo, porque la planificación escolar de la Comunidad de Madrid durante mucho tiempo pues no ha existido, no ha existido, y se han cerrado aulas, se han abierto otras, no se ha pensado qué hacer en determinados institutos, a lo mejor que se necesitaban refuerzo. Nosotros ayer, el Grupo Parlamentario Socialista tuvo una reunión con los municipios, sí, con los grupos municipales del PSOE de la zona este, y había un pueblo pequeñito que nos decía: mira, nosotros no tenemos problema de escolarización realmente. Ahora, si hay que bajar las ratios, nuestro problema es que no tenemos espacio, no tenemos ni las clases, ni tenemos espacio porque no tenemos biblioteca del colegio, ni tenemos un comedor que utilizar porque ya se está utilizando, y eso es lo que pasa en la Comunidad de Madrid.
Que decía ayer la ministra de Educación, incluso si hay que dar clases al aire libre, que se den. Hombre, no sé si en octubre,
bueno,
noviembre conviene sacar a los niños fuera del colegio a la clase, ¿no?
Claro, exactamente, creo que, no sé exactamente cómo lo planteo, pero es evidente que las matemáticas es muy difícil darlas fuera, y a lo mejor de lo que hablaba era de acciones que tengan que ver, pues a lo mejor con la naturaleza, o con algún laboratorio, es decir, que no solamente tenemos que optimizar, a lo mejor hay que pensar pues que se pueden hacer otras actividades y hacer esos desdobles para que haya esos 20 máximos, y a lo mejor se puede hacer un desdoble con una clase en algún museo cercano en un municipio. Ese tipo de cosas pues a lo mejor hay que ponerlas en práctica, ¿no?
Le pregunto por las residencias de ancianos, que es el asunto central del debate en las últimas horas en la Comunidad de Madrid, ayer en la Asamblea Regional. La presidenta de la Comunidad de Madrid anunció ayer en el Pleno una investigación interna dentro del Gobierno por lo ocurrido en las residencias de mayores durante las semanas clave, marzo-abril, de esta epidemia. ¿Qué espera usted de esta investigación interna, o si confía usted en que sea más viable la investigación por parte de la Asamblea de Madrid que por parte de la Comunidad de Madrid?
Hombre, a mí que la presidenta, esta es la segunda investigación interna que hace, que anuncia la presidenta. La primera fue con un contrato en el cual, con la empresa que salía adjudicada, la empresa de un señor que la ha tenido alquilado un apartamento. Es decir, que esta es la, cada vez que se siente acorralada, dice: voy a hacer una investigación interna. Ahora, todas las investigaciones internas las anuncia ella y no las conoce su socio de gobierno, Ciudadanos, que además es el que gestiona cada una de las cosas sobre las que ella abre esa investigación interna. Yo no creo que esta investigación interna sea real. Por eso el Grupo Parlamentario Socialista lo que ha pedido es una comisión de investigación en la Asamblea sobre lo que ha pasado en las residencias. Y es ahí donde nosotros creemos que se verá cuáles han sido las dificultades, que se verá si ha habido algún tipo de negligencia, y que se verá si hay algún tipo de responsabilidad política, porque las comisiones de investigación nosotros lo que determinamos son responsabilidades políticas, no tiene nada que ver con penales ni con ningún otro tipo de responsabilidad, pero sí las políticas, porque creemos que ha habido algunas decisiones que no han ayudado a que el servicio y la gestión de las residencias de mayores en estos tiempos de pandemia pues haya sido la óptima. Sabiendo las dificultades, que también hay que ponerlo encima de la mesa. Ha habido muchas dificultades porque era una pandemia que ha generado muchas dificultades.
Sí, Felipe, sobre
esta cuestión. Venga.
Sí, sobre esas decisiones, ¿qué información maneja su grupo sobre los protocolos de exclusión de personas mayores para no ser derivados a hospitales? ¿Ha habido tanto cruce de desavenencias, de declaraciones? La presidenta Díaz Ayuso dijo ayer que se han hecho más de 10.000 derivaciones y que no es Madrid ni muchísimo menos la comunidad donde más residentes han fallecido. ¿Llegaron a aplicarse esos famosos y controvertidos protocolos?
Mire, la realidad es que la Comunidad de Madrid esos protocolos que dijeron que no existieron, existieron, porque yo le voy a hacer así un poco esta historia. Es que la presidenta de la comunidad dijo que no había protocolos, y el protocolo existió, apareció negro sobre blanco. Luego dijo que era un borrador y que no estaba firmado. Y vimos que tenía la firma del director general de coordinación sociosanitaria, es decir, de un alto cargo de la Consejería de Sanidad. Luego dijo que vale, que estaba firmado, pero que no se envió a nadie. Y luego hemos visto que se envió masivamente. Entonces, lo primero es que todas sus versiones sobre este protocolo son una patraña, eso es evidente, y que algo ha pasado. Y luego vamos a ver los efectos de esos protocolos sobre lo que ha pasado en las residencias, que es la otra parte. Es decir, la primera es que la presidenta y el consejero de Sanidad han mentido con este protocolo. No sabemos por qué y tienen que explicarlo. Puede ser que la presidenta haya mentido porque no tenía ni idea. Estaba en el apartamento encerrada esos días y no tenía ni idea. Bueno, pues que nos lo diga. El que lo sabía era el consejero de Sanidad. Bueno, pues que asuma su responsabilidad por mentir. La segunda, vamos a ver qué ha pasado con los efectos. Y ¿habrá habido 10.600 derivaciones? No le voy a poner ni un punto ni una coma a los 10.600 derivaciones. Lo que le quiero decir es que, por ejemplo, y esto es público porque ha salido gente diciéndolo, en una residencia pública de la Comunidad de Madrid, como la Residencia Reina Sofía de Las Rozas, que tiene 500 personas residentes ahí dentro metidas, viviendo y teniendo que ser cuidadas por la Comunidad de Madrid, porque sus familiares le han dejado ese encargo a la Comunidad de Madrid, durante el día 19 al día 31 de marzo, cuando estos protocolos andaban repartiéndose, hubo 46 fallecidos y ni una derivación al hospital. Y eso es lo que tenemos que ver. ¿Cuándo se dieron las derivaciones? ¿A quién se derivó? ¿Y por qué se derivó? ¿Y por qué no a otros? ¿Por qué esta residencia no pudo? Y eso es lo que queremos saber, y se tiene que explicar y se tiene que contar, porque los familiares necesitan que se cuente. Los familiares necesitan explicaciones, y la sociedad de Madrid necesita también explicaciones, porque yo como ciudadana me siento mal de saber que he tenido una administración que tenía 50.000 personas a su cargo mayores y que el 12% de esas 50.000 personas han fallecido por coronavirus o síntomas compatibles de coronavirus. Y ese es el mayor, y ese es el dato que yo creo que tenemos que ver, porque dicen, no, es que ha habido otras comunidades donde ha habido más. No, en Madrid la afección sobre la población sobre la que la comunidad tenía responsabilidad, que era sobre esos 50.000, han fallecido 5.975. En Aragón, de 22.000 plazas, 20.000 plazas residenciales que tienen, han sido 746. Y eso es un 3,6%.
Ay, que no sé si hemos perdido la señal con nuestra invitada de esta mañana. ¿Es así? ¿Hemos perdido la señal?
Sí, tiene todo el aspecto
sí, sí.
Que ya...
Vamos a intentar recuperar la señal con Pilar Sánchez Acera, con la portada
era muy débil
de la Asamblea
esa señal.
De Madrid. A ver si lo podemos recuperar, porque nos estaba dando las razones del Partido Socialista para las preguntas que tiene para esa comisión de investigación y las explicaciones que hay que dar. Y estaba comparando los datos, por ejemplo, de los porcentajes de ancianos fallecidos en Madrid y en Aragón, en números absolutos, en números relativos, que también es una cuestión relevante en este asunto. No sé si hemos podido recuperar ya la señal con Pilar Sánchez Acera, la portada junto del PSOE de la Asamblea de Madrid. Sí, Pilar, hemos recuperado la señal. Está usted ahí, ¿no?
Sí.
A ver si es posible.
Sí, ¿me escucha?
Está usted ahí. Sí, perfectamente. Sí. Estaba usted comparando los datos de, por hilar un poco lo que estaba usted diciendo,
sí.
De Madrid con Aragón, los datos absolutos
sí,
y los relativos
en porcentajes. Claro, porque han sacado diciendo, es que en Aragón, sobre el total, es que Aragón, fuera de las residencias, es verdad que ha tenido poca afectación. Es que en Madrid hemos tenido mucha afectación dentro de las residencias y fuera de las residencias. Entonces, lo que tenemos que comparar es, ¿cuántos residentes son los que eran responsabilidad de la Comunidad de Madrid? 50.000, sí. ¿Cuántos en Aragón? 22.000, sí. ¿Cuántos han fallecido en la Comunidad de Madrid? El 12%. ¿Cuántos en Aragón? No llegan al 4%. ¿Sabe cuál es la media en España? Pues estará alrededor del 6%. Y en Madrid estamos en el 12%. Y eso es lo que nos tienen que explicar. ¿Qué ha pasado? Porque las personas que estaban en esas residencias estaban bajo el paraguas de la Comunidad de Madrid. porque la Comunidad de Madrid era la responsable, no solamente de las públicas, de las 25 públicas, ni de las que son públicas de gestión indirecta, porque las tienen, porque la gestión la tienen empresas privadas, ni las que tienen concertadas y hemos estado derivando allá mayores concertadas con empresas privadas, sino también de las privadas 100%. La responsabilidad es de la Comunidad de Madrid, no solamente en gestión, sino también en vigilancia de la calidad y en la inspección. Que es algo que llevamos, pues yo recuerdo 10 años detrás de la comunidad diciendo calidad, inspección de todas las residencias, por favor.
Hay esta mañana una noticia, usted hablaba de las responsabilidades políticas, hay denuncias, hay investigaciones de la Fiscalía, hay denuncias en juzgados, pero tenemos hoy una denuncia archivada, una denuncia realizada por un centro que alegó denegación de auxilio a la Comunidad de Madrid, que denunció a la Comunidad de Madrid en 100 Pozuelos, ha respondido su señoría que no hay dolo ni intencionalidad por parte de la Comunidad de Madrid. Aquí la cuestión es, yo no sé si qué recorrido tendrán los tribunales, es lo que ha hecho un juzgado, ya veremos los siguientes, pero la responsabilidad política, ¿dónde la ubica usted? Porque en la Consejería de Políticas Sociales, en la de Sanidad, ¿quién debe dimitir a su juicio?
Mire, nosotros hemos pedido la dimisión del consejero de Sanidad, como ustedes saben, la pidió nuestro portavoz directamente la semana pasada. ¿Por qué hemos pedido la dimisión del consejero de Sanidad? Porque nosotros entendemos que la gestión de una pandemia es muy difícil, muy difícil. De verdad, si ahí no le ponemos ningún pero a este asunto. Pero creemos que el consejero de Sanidad, primero, ha mentido con esto de los protocolos y ha mentido conscientemente, porque ha cambiado la versión varias veces. Y cuando uno cambia la versión varias veces es porque ha mentido conscientemente en un tema muy complicado, que es la gestión de las personas mayores que están en residencia. Y luego, por otro lado, si lo que no ha habido es derivaciones hospitalarias, si lo que se ha producido al final es que las propias residencias no podían realizar esas derivaciones que estaban pidiendo, las derivaciones eran al sistema sanitario. Es el consejero de Sanidad el que tiene que responder de esto. Más allá de todo eso, que hay que cambiar el modelo de las residencias, nosotros lo llevamos pidiendo hace muchos años. Que eso es responsabilidad del consejero de Políticas Sociales, será responsabilidad del consejero de Políticas Sociales, pero es la política sobre la que el Partido Popular durante mucho tiempo, y ahora Ciudadanos y el Partido Popular, están gestionando. Esto es una decisión política de ellos, si quieren un sistema privado o privatizado, en vez de un sistema de mayor control público, que creemos nosotros, y de mayor coordinación y de mayor coordinación sociosanitaria, sobre todo, que es el que nosotros creemos que hay que empezar a poner encima de la mesa. Entonces, sobre el caso de la gestión de la pandemia y las residencias de mayores, el problema está en unos protocolos que se han negado que existieran y que se han negado que se enviaran, y que fue así como fue, y el consejero nos ha mentido. Por eso creemos que el consejero lo que ha perdido es esa confianza de mucha gente en que él no va a mentir otra vez por otra cosa, no sabemos por cuál. Y la segunda, que si las derivaciones, esas 10.600 derivaciones, pues se produjeron a partir de qué semanas con intensidad y a partir de y a quiénes, ¿no? Porque también parece que si tenías, o esto se está diciendo, nosotros vamos a pedir información para saber exactamente qué es lo que ha pasado, que si había, si tenías un seguro privado, te derivaban a un hospital privado, pero si no lo tenías, te quedabas en la residencia. Vamos a pedir información para saber exactamente a cuántas personas le han derivado y a cuántas se le ha negado esa derivación por tener o no un seguro privado de sanidad.
Es decir, ¿por qué si ha funcionado el sector privado y no el sector público? Esa es la pregunta.
Pues evidentemente, si ha sido así, hay una información que lo corro, que lo dice, pero vamos a pedir los datos. Es decir, vamos a pedir,
lo dicen las aseguradoras, ¿no?
Eso es, vamos a decir, en este hospital privado, ¿hubo ingresos de personas que venían de residencias? Sí, no. Sí. Y en este público,
Felipe,
y eso es lo que queremos.
Como tenemos la señal telefónica un poco complicada esta mañana, una pregunta más para nuestra invitada, Felipe.
Sí. Perdona. Leemos hoy en ABC, lo cuenta la compañera Sara Medialdea, que la investigación interna sobre las residencias de Madrid ha abierto otra brecha entre Díaz Ayuso y Ciudadanos. Al parecer, Aguado se enteró ayer en esa sesión de control al gobierno de esa apertura de la investigación interna. Llueve sobre mojado. ¿Ve usted un riesgo de ruptura en el gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos, con esas desavenencias que continúan aflorando continuamente. No sé si peligra esa alianza como para que el PSOE pudiera dar un paso al frente y pudiera llegar al gobierno.
Pues mire, nosotros desde el Grupo Parlamentario Socialista lo que vemos es que el gobierno de coalición de la Comunidad de Madrid es un gobierno fallido para esta comunidad. Esta epidemia lo ha puesto más en evidencia, ¿no? Pero llevábamos casi un año y no ha habido casi normativa, por no decir que no ha habido ninguna ley que haya salido en el Parlamento, tampoco yo los presupuestos, ni siquiera lo empezaron a ver. Digamos que es un gobierno que va a pasar por bastante, que está pasando por dificultades, pero que ya venía de ello. Es decir, ellos se unieron por intereses en agosto. Yo quiero recordar que el Partido Popular, Ciudadanos, con el apoyo de Vox, se unieron para que no gobernara el partido que había ganado las elecciones, que había sido el Partido Socialista y nuestro portavoz, el señor Gabilondo. El señor Gabilondo ganó las elecciones. Ciudadanos ni siquiera se sentó para negociar un posible gobierno alternativo después de tantos años del Partido Popular, con todos los casos de corrupción que conocemos que han estado ahí. Y Ciudadanos optó por la derecha, optó por el apoyo de Vox, optó por el cordón sanitario al PSOE y optó por no cambiar la Comunidad de Madrid. Ahora, si Ciudadanos considera que este gobierno fallido no debe seguir, pues evidentemente podemos hablar, pero a día de hoy lo que tenemos es que el Partido Popular y Ciudadanos siguen siendo gobierno en esta comunidad, a pesar de que no van a transformar esta comunidad. Siguen siendo gobierno por un reparto de poder y por no dejar que el Partido Socialista, que fue el que ganó las elecciones, gobernara. Y eso es lo que pasó, y a día de hoy no tenemos ninguna señal más allá que ellos se llevan mal. Eso ya lo sabíamos, que se llevaban mal, pero les dio igual.
Pilar Sánchez Acera, portavoz adjunta del PSOE de la Asamblea de Madrid. Gracias por su tiempo esta mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Hasta la próxima, Pilar. Gracias.
Hasta la próxima. Muchas gracias. Un besito.